Siempre que hablamos de Urdaibai, pensamos en su belleza natural, sus playas y su ambiente de veraneo. Pero, ¿cuándo empezó toda esa fiebre por venir a pasar el verano? ¿Quiénes fueron los primeros que descubrieron este paraíso como destino vacacional? Bueno, pues hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer los orígenes de esa tradición que nos une a la ría de Urdaibai. Para guiarnos en este viaje tenemos con nosotros a José Ángel Echaniz, más conocido como Chato. Él es el autor del libro Los orígenes del turismo y veraneo en Urdaibai, 1830-1900, una investigación que nos desvela cómo Urdaibai pasó de ser un rincón de Vizcaya a convertirse en un destino de moda. Chato, un placer tenerte aquí para que nos cuentes estas historias tan nuestras. ¡Egunon!
¡Egurdión, sí!
Bueno, pues Chato, la verdad es que estamos acostumbrados a ver Urdaibai llena de veraneantes, pero ¿cómo empezó todo esto para romper el hielo? ¿Qué te llevó a meterte en este fascinante viaje para investigar los orígenes del turismo en Urdaibai? Y, no sé, ¿fue una curiosidad personal o un encargo?
No, fue cuando yo soy miembro del Consejo de Cooperación del Patronato de la Reserva de Urdaibai por el Grupo de Historia Guernica-Sarra. Y cuando se planteó el tema del turismo sostenible, yo me planteé, dije, hombre, aquí tiene que haber historia para el tema del turismo, porque sabíamos que había habido un hotel en Chacharramendi y tal, pero tenía que haber algo más, ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a investigar y la primera sorpresa que me encontré fue que no había una historia del turismo en Euskadi. Sí que había en Iparralde, que luego he sabido y me he hecho con un ejemplar, hay una historia muy interesante hecha por Pierre Laborde sobre la historia del turismo en la costa, en la Côte Basque, y empecé a investigar, y lo primero pillé unos datos que me dieron en Mundaka, que me dio Kepa Ormachea, de que ya en 1840 el ayuntamiento de Mundaka tenía baños, ofertaba baños. Claro, la pregunta del millón, ¿dónde y en qué sitio, no? Y me pasaron unos datos y me di cuenta que, joder, la gente se bañaba en la atalaya y en lugares de estos, no a la entrada de la ría. Seguido fui a Bermeo, joder, y en Bermeo, que tiene un archivo extraordinario, me encuentro en que Bermeo es la avanzada, que ya desde 1830 tiene la famosa bañera, que estaba donde arranca hoy el rompeolas.
Sí.
Ahí estaba la bañera municipal, que lógicamente se solía privatizar, se privatizaba a quien se hacía una subasta y el que más daba cogía el tema y se llevaba el tema a los baños. Pasaba lo mismo en Mundaka. Entonces, en Bermeo encuentro que se bañan en la bañera, se bañaban en Bastarre, se bañaban en Santa Clara, o sea, toda la zona de Franchunachetas.
Sí, sí.
Y, claro, siempre se bañaban con un bañero. Y encuentro que comienzan los baños entre 1830 y 1840 en plena guerra carlista. ¿Y por qué? ¿Por qué es el dato? Pues porque para viajar en todo momento hacían falta unos pases. Si querías venir de Córdoba, de Madrid, de aquí o ir de aquí a allí, era necesario unos pasaportes, unos pases. Joder, y en la Diputación de Vizcaya aparecen pases. Mundaka, por ejemplo, sabemos que en 1837 pide permiso para venir a bañarse la viuda de Azurduy, su hija y una criada. Y en Bermeo me encuentro que, joder, en 1832, quien va a ser luego presidente de gobierno, que es Salustiano Lózaga, un riojano, hay muchos riojanos que vienen a Bermeo,
sí.
Lo cual he ligado con el tema de los conserveros en aquellos tiempos preindustriales, pues hombre, venía a bañarse porque su mujer tenía algún problema, y es en el momento en el que el agua salada entra en... lo daban los médicos... te recetaban tomar baños, ¿no? Ir a por ejemplo,
eso
a balnearios. Y teníamos también un balneario en Cortetuí, desde 1848 también, con mucha vida.
Bueno, pues esos serían un poquito los inicios de todo ese turismo y veraneo. Chato, tu libro abarca el periodo entre 1830 a 1900. ¿Qué tenía precisamente de especial ese siglo XIX para que la gente empezara a pensar en veranear en Urdaibai en vez de quedarse en casa o en la ciudad?
Sí, el tema era que se había producido ya... Todo viene de Inglaterra, con la industrialización, la contaminación... todo ese tipo de cosas crea una serie de enfermedades y cosas, y las élites de poder, la gente que pudiente, empieza a tomarse el tema de la salud con más interés.
Sí.
Se produce el fenómeno de los balnearios, tenemos en Urdaibai un balneario en Cortezubi, que hoy es el centro de recuperación de drogodependencias de Torquincha. Y luego tenemos las playas. Claro, las playas de Laga y Laida no tenían caminos, no tenían carreteras. Ya. Entonces todo se concentró en los puertos, en Bermeo, en Mundaka, también en EA, ¿eh? Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque los puertos tenían infraestructura, había viviendas, había casas de comidas para alojamiento y demás. Entonces, toda esta gente, a los que se les llama agüistas, vienen a tomar baños de ola, a mojarse,
sí,
porque los médicos les han dicho que es bueno tomar los baños de agua. Y ese es el motivo de que venga la gente.
Sí. Y hoy en día, bueno, pues cuando pensamos precisamente en Urdaibai, nos vienen a la mente playas, como decíamos, ¿no? La de Laida, la de Laga y pueblos también costeros. Pero, ¿eran esos los mismos destinos de moda para los veraneantes en aquella época o había lugares, otros lugares sorprendentes?
No, los destinos en un primer momento,
¿sí?,
son Mundaka, Bermeo, Pedernales, Puerto de Lanchove y Ea. Aquellos lugares en los que había infraestructura, es decir, viviendas o habitaciones, para que esta gente que venía de tan lejos pudiera alojarse y pudiera comer, claro. Y luego estaba el balneario de Cortezubi, ya en 1848 está en marcha.
Ya.
Y con mucho éxito.
Estamos hablando de fechas, de épocas muy antiguas, muy pasadas, 1800.
Muy antiguas.
1830, claro. En aquellos entonces no había ni agencias de viajes, ni mucho menos internet. ¿Cómo llegaba la gente precisamente a Urdaibai para bañar?
Mira, la pregunta interesante. En las guías de baño que se hicieron en el siglo XIX, aparecen Bermeo, Mundaka y Cortezubi. Y en las guías turísticas, incluso extranjeras, la Baedeker alemana, la Hachette francesa o la Murray inglesa, ya aparecen Bermeo, Mundaka, también el balneario, porque lógicamente dentro de entre siglos se empieza a mover la gente extranjera también y aparecen en las guías de viaje. Por eso digo yo que tenemos, como se suele decir, pedigrí, es decir, miras a otros sitios y comparas con otros sitios y efectivamente lo he comparado, fíjate, con la historia de Iparralde. Hay un libro interesante de Pierre Laborde, que es la historia del turismo en la costa vasca francesa, y joder, estamos en los mismos momentos que tienen ellos, 1830, que llegan a Biarritz y a Bayona los baños. Nosotros ya nos estamos también bañando aquí. Biarritz va a coger prestigio a partir de 1857, cuando va Napoleón y su mujer, la Eugenia de Montijo, allí. Pero ya nosotros nos estamos bañando, ¿eh? En Bermeo, como digo, Bermeo es fundamental. No. Y es clave además en el tema, porque aparece en la prensa madrileña, Bermeo. Por ejemplo, hay un dato curioso. El escritor, me hace mucha gracia contar el tema, por el escritor Bretón de los Herreros, un conocido periodista con viajero, reconocido poeta además satírico, hace un texto en tercetos encadenados, o sea, unos versos con rima, en consonante, en el que incluye a Bermeo dentro de 50 destinos, incluso internacionales.
Madre mía, qué famosos somos.
Y hay otro dato interesante. En 1947, el Ayuntamiento de Bermeo le pide a Alfonso Guiar, el padre de los guías de los pintores, que le saque unas fotos de la comarca para enviarle a la reina Isabel II, que veraneó toda la vida en Lequeitio.
Sí.
Pues hombre, para que venga a la comarca, ¿no? Por aquello de que la reina por detrás llevaba toda la corte, claro, y venían todos los demás.
Claro.
No vino nunca. Pero sí vino su hijo.
Ah, mira.
Alfonso XIII viene y no publico en el libro, saldrá en cuando hagamos el del siglo XX. Hay una foto del rey Alfonso XIII bailando el día que se hacen los funerales a la galerna de Bermeo, el 25 de agosto de 1912.
Sí.
Le reciben para comer en el hotel de Chacharramendi las autoridades, como era normal y sigue siendo normal, le bailan una urrescu de bienvenida. Y el rey les contesta con una chescu.
Mira.
Y aparece la foto del rey con los brazos en jarras bailando.
Hombre, curioso.
O sea, y Blom, es verdad que vino mucha gente, ¿eh? Vino en personajes.
Sí, pero
o sea,
eso es lo que te iba a comentar, que ¿quiénes eran esos primeros turistas y veraneantes? Supongo que serían personas de élite, luego ya, pues, aventureros,
claro,
gente normal.
Sí. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que tenemos el árbol de Guernica, que es otro punto de atracción de clientes. Uh-huh. Viene gente, sobre todo a ver el árbol de Guernica, viene gente del país, sobre todo a partir de la pérdida de fueros, pero también viene gente extranjera. Sorpresa, más beber. Y dices tú, ostras, ¿qué hace más beber viniendo a ver el árbol y pasar unos días en la comarca? Uh-huh. O, por ejemplo, tenemos a Guiar, el pintor, que se tiró toda una temporada en Murueta pintando. Pero luego hay personajes como Isaac Albéniz, el compositor,
mira,
que veranea e inverna en Urdaibai. En los veranos, ¿qué hace? Unas jornadas musicales, reúne a toda una serie de músicos de Bilbao, fundadores, por ejemplo, de la Filarmónica y tal, que veraneaban en Pedernales, uh-huh, y en Mundaka les reúne y hacen unas jornadas musicales en verano. O sea, que tenemos gente de importancia. Bueno, luego viene gente de Madrid, te puedes imaginar, empresarios y tal, porque claro, quien a finales del siglo, en 1895, hace el hotel de Chacharramendi, uh-huh, que es Gandarias, es diputado, es un industrial, pues trae montones de personajes a la comarca. Uh-huh. Y en Bermeo ni te cuento. En Bermeo, por ejemplo, uno de los que veranea es Salustiano Lozaga, que va a ser presidente de gobierno de España, y que tenía, este tenía casa en la calle Videbarreta, y encima le nace la hija. Asiduo a la bañera de Bermeo, él y toda su familia. Y con él toda una serie de riojanos que se ve que eran conserveros.
Uh-huh. Curioso.
Yo aquí lo ligo a la famosa ruta del vino y el pescado. Mandábamos pescado para allí, nos conocen, saben que hay unos calores horribles, porque toda esta gente venía aquí arriba, no solamente por los baños, sino que venían también por los calores horribles.
Por el tiempo, claro.
Que venían para aquí.
Uh-huh. Y, hombre, ¿cómo eran los alojamientos en aquellos años? ¿Había hoteles, fondas o la gente se quedaba en casas de vecinos?
Bueno, hay de todo. Hay fondas, hay hoteles. Hoteles sobre todo ya a partir de 1870 y tantos ya hay hoteles en Bermeo. No recuerdo ahora el nombre del hotel de Bermeo. Hay bastantes fondas, tanto en Bermeo como en Mundaka. Y luego hay una cosa importante. Se alquilan habitaciones. Se alquilan pisos. Se alquilan casas, es decir, ahora que tenemos el fenómeno...
¿En aquellos entonces ya?
En aquellos, tengo anuncios. Lo curioso es que he conseguido... Claro, se publicaban en prensa.
Ya.
Y claro, en el noticiero bilbaíno, en 1880 y tantos, un anuncio. Se alquilan habitaciones en Bermeo, se alquilan habitaciones en Mundaka. Y he encontrado otra cosa interesante. Los fines de semana, sábado y domingo, salía un vaporcito de Bilbao, el Jaff, a Bermeo.
Ah, mira.
Que te pasabas... Salía los viernes.
Sí.
Te pasabas viernes y sábado en Bermeo por el módico precio de 15 a 20 pesetas. Y te volvían a llevar. Claro, estamos hablando de 1890 y tal. Dices, hombre, algo teníamos para que viniese la gente, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Y luego hay un dato interesante. Tanto los periódicos, los publicistas como los periodistas, en todo momento en el siglo XIX y sobre todo en el XX, ensalzan los valores que tenemos hoy de lo que llamamos la reserva de la biosfera, ¿no?
Uh-huh. Precisamente, sobre eso te iba a preguntar, si se valoraba precisamente ya en aquellos entonces la naturaleza y el paisaje, o la gente buscaba más bien, pues eso, el sol y la playa como ahora.
No, primero, la gente en el siglo XIX viene a bañarse. No viene a tomar el sol, estaba mal visto, era cosa de obreros el estar borrando.
Es verdad, sí.
Entonces, hasta 1910-20 no veo yo que la gente vaya a tomar el sol. Venían hasta 1800 y pico, hasta que cuando llega el tren a Urdaibai, o sea, 1893 a Pedernales, uh-huh, y luego le ponen el tranvía a Bermeo, hasta entonces la gente venía a bañarse desde el punto de vista terapéutico.
Eso es.
Por la vía de los médicos. Pero ya a finales de siglo, el último cuarto de siglo, la gente ya ha aprendido a nadar, viene a hacer deporte, uh-huh, vienen a hacer paseos. Sobre todo paseos. Y luego hay una cosa que me he encontrado muy interesante. Vienen porque tienen comodidad, por el paisaje, uh-huh, por la naturaleza. Y un dato que dicen, no queremos ir a Donosti porque allí está la nobleza, está la corte, hay mucho ruido, hay mucho baile, hay mucho ajetreo.
Ya.
Y tampoco quieren ir a las arenas por lo mismo, porque hay mucho... Uh-huh. Vienen aquí a descansar.
Eso, más tranquilidad. Naturaleza y tranquilidad, efectivamente.
Eso es.
Bueno, la verdad es que la llegada de los veraneantes seguramente también cambiaría la vida de los propios habitantes de Urdaibai. ¿Cómo reaccionaron precisamente los locales a esta nueva afluencia de gente?
Pues mira, tenemos problemas como ahora. Primero, la gente en los pueblos, en todos los puertos, la gente se bañaba desnuda. La gente del país se bañaba desnuda.
Así,
Y no había pudor. Hombres, mujeres, niños, chicas, todos juntos. No había ningún problema.
Ahí va.
¿Qué pasa? Que cuando llega esta gente que viene de Madrid, que viene de fuera,
se escandalizan.
Los preceptos sociales son diferentes. Es decir, hay cartas al alcalde de Bermeo diciéndole que, joder, que no puede tolerar que la gente se bañe en el puerto desnuda. O en Mundaka, ¿qué es eso de bañarse juntos en la playa hombres y mujeres? Bando del gobernador, mandando a la Guardia Foral.
Jolín.
O sea, tenemos serios problemas con el tema del pudor, y consiguen, ya a finales, sobre todo después de la última guerra carlista, cuando ya el tema ya del turismo ya es enorme, a poner orden, ya viene la Guardia Civil, ustedes no se pueden bañar y tal, y hay toda una reglamentación, hasta incluso la Diputación sacó un reglamento de las casetas de baño como tenían que ser, para hombres, para mujeres, todo eso estaba perfectamente organizado.
Madre mía. Madre mía. Y, hombre, ahora están los influencers. No sé si en aquellos entonces habría pues alguna figura importante, algún influencer, entre comillas, de la época, pues eso, que contribuyera a popularizar UTB como destino de veraneo.
Sí, ahí yo cuento, doy en el libro datos de periodistas que vienen, concretamente ahora no me acuerdo de alguna, hay un gallego muy famoso que viene y describe, se publica en periódicos. Hay, por ejemplo, escritores que escriben novela y hacen artículos en la prensa, y este que te he leído, de Bretón de los Herreros de Bermeo, que él no viene a bañarse, pero habla de lo bueno que es en los baños de mar. Y luego tenemos los que hablan del balneario de Cortezuy, que era un lugar de en Cortezuy hay muchos datos de las fiestas que se hacían en el en el balneario, joder, y los viajes que hacían a ver el castillo de Arteaga, que entonces, curiosamente, tenía una guía francesa puesta por los emperadores para enseñar el castillo. O sea, que como vuelvo a decir, teníamos algo para que la gente viniese.
Sí, sí.
Y bueno, ha registrado gente de Andalucía, sobre todo de la meseta del centro de Madrid, huyendo, como ellos dicen, del calor horrible que hacía esos años. Y ahora también se nota.
Sí, sí, hombre. ¿Crees que el libro pues puede sorprender a los lectores de hoy en día? Pues eso, que quizás piensen que el turismo es algo mucho más reciente.
Sí, se ha hecho, fíjate tú, el libro se va a distribuir gratuitamente y en PDF. No se va a sacar en papel. Se han sacado unos pocos ejemplares que se les ha dado a los profesionales del turismo de la comarca, oficinas de turismo, bibliotecas, empresarios y tal. Y yo creo que, hombre, va a resultar sorprendente, como me ha sorprendido a mí, que tuviéramos tanta antigüedad con el tema del turismo, que he comparado, como te digo, con Iparralde y estamos en línea. Yo creo que va a llamar la atención, sobre todo en este momento, porque parece como si ahora se hubiese inventado el turismo en la comarca, ¿no?
Eso es.
No, ya tiene. Y vuelvo a decir, lugares que ahora en día tienen, por ejemplo, pisos turísticos en la comarca, que en este momento tenemos 567, pues, por ejemplo, Bermeo, que tiene un montón, ya en aquellos tiempos, y lo dice del más, de quien he cogido, quisieron gentrificar la zona de la Alameda para hacer viviendas nuevas para esa gente que nos viene.
Ah, mira.
Y echar a los que estaban allí. Contó por del más, es decir, que no hemos inventado nada, ¿eh?
Ya.
Hemos inventado nada. Yo me llevo unas sorpresas, no solamente en el periodo este del siglo XIX, incluso en el XX, cómo se estructura luego el turismo. O sea, hay datos y anécdotas, o por ejemplo, que lo cuento ya
cuéntame,
en el siglo XX, por ejemplo, ¿quiénes cogieron? Porque nunca se habla, ¿quiénes fueron los primeros que vinieron con tabla de surf a Urdaibai? ¿O quién cogió la primera ola en Mundaka? Que nunca se dice. Pues bueno, todo eso va a futuro, que voy poco a poco. Bueno, de hecho tengo ya investigado hasta 1975, la muerte de Franco, y bueno, voy a tratar de sacar el año que viene otro libro que abarque desde 1901 a 1939, que podemos decir que son los años de gloria del turismo aquí en la comarca, porque claro, aparece el automóvil, que trae un montón de gente a esas playas que no puede ir todo el mundo, aparece el autobús. Se quita el tranvía de Bermeo, viene el autobús.
Viene el tren, la doña Isabelita.
Claro, Por ejemplo, el tren es el que democratiza el transporte, ya puede venir cualquiera.
Claro.
Como la playa de San Antonio, que era un lugar lleno de tierra, pues como viene gente, en fin, toda esa serie de datos, los, por ejemplo, cuento los hostales que se hicieron, las posadas, las compañías en ese momento de carros hasta que viene el tren. O sea, toda la infraestructura que se mueve alrededor del turismo, y sobre todo no hay que olvidar una cosa muy importante, la gastronomía que tenemos en la zona.
Hombre,
que también he tocado ese tema.
Vamos.
El cocinero francés que viene al hotel de Chacharramendi,
sí,
y crea escuela. Muchos nos acordamos del soufflé de Ramona.
Sí, sí, sí.
Que el soufflé de Ramona sale de ese hotel, de ese cocinero francés, que hace cosas, por ejemplo, toda la vida hemos hablado del pastel de cabra roca, ese plato que teóricamente se inventaron la nueva cocina basa en el 80, pues en 1904 el pudín de cabra roca ya existía en el
ya
hotel
estaba.
Y en las casas de Bermeo y de Guernica, en las casas pudientes, como pastel de cabra roca.
Sobre todo eso.
El pastel de cabracho.
Sí, eso es. ¿Y qué tipo de fuentes has utilizado para esta investigación?
Mira,
porque has tenido que bucear, sí, en archivos, periódicos, o no sé, si has encontrado pues cartas o diarios.
Me encontré, fíjate, cuando me pongo a investigar me encuentro que no hay una historia del turismo en Euskadi. Hay un trabajito hecho por Aguirre en Donosti, pero es muy muy guipuzcoano. Joder, no hay historia del turismo en Euskadi. Voy a mirar el turismo en España y resulta que la mitad de los libros del turismo en España se refieren a Euskadi. Veo las fuentes y claro, Diputación y Ayuntamientos. Entonces he utilizado mucho los ayuntamientos, Bermeo y Mundaka. Bermeo tiene unas joyas que reproduzco en el libro, unos planos de la bañera pintados en tela pintados.
Sí.
Los ayuntamientos, luego la prensa de la época, sobre todo la madrileña, y luego ya a partir de la última guerra carlista, la prensa de Euskadi, el noticiero, luego cuando sale el Pueblo Vasco, el Nervión, los periódicos de la época. Y luego pues mirando revistas de la época también, no he agotado todas las fuentes porque me he empeñado en que alguien de las universidades, bien de Euskadi, de Deusto o de Mondragón, haga alguien una tesis doctoral sobre el tema de la comarca. No he querido agotar ese tema, ¿eh?
Ajá.
No doy datos económicos, por ejemplo, algún dato doy, pero sé que hay datos económicos en Diputación que los pueden trabajar a futuro y se podría hacer una tesis doctoral bien hermosa.
Y Chato, si tuvieras que invitar, por ejemplo, a un personaje histórico de aquella época a veranear en el Urdaibai actual, ¿a quién elegirías? ¿Y por qué? Y
pues,
sobre todo, ¿qué,
mira,
crees que le parecería?
Le traería al compositor Isaac Albéniz.
Ah, un antes y un después, ¿no?
Sí, por una razón. Porque él empezó con las jornadas musicales y ahora tenemos las jornadas musicales del mes de julio y agosto en todo Urdaibai. Y de paso, enseñarle aquellas cosas que podía ser que no tendrían importancia en aquel momento, pero que hoy en día tenemos las cuevas de Santimamiñe, las playas de La Ileida, etcétera, toda una serie de los pueblos del interior, las cosas que tenemos, Navarniz, etcétera, o porque tenemos otra serie de joyas desde el punto de vista de naturaleza, por ejemplo, el bosque de robles de Arratxu, en fin, todo lo que tenemos de naturaleza en la comarca.
¿Qué es lo que más te ha gustado de investigar y escribir sobre este pedacito de la historia de Urdaibai?
Pues mira, te voy a decir una cosa. El haber localizado fotografías de la época. El libro lleva... Todas las fotos del libro son del siglo XIX y todas relacionadas con los baños, con la ría, con gente que se está bañando, en fondos de las familias ilustres que eran bien garniquesas, que vivían nacidas en Guernica o en Luno, que vivían en Madrid y que nunca faltaron de mayo a octubre a veranear al pueblo. Por ejemplo, los Allende Salazar, los del Conde Montefuerte. Encontré, en el libro reproduzco toda una serie de fotos, incluso una foto inédita de Laida de 1862.
¡Ostras!
Que ya con gente, Laida tres casas, no hay más que tres casas. Está la Rico Taberna, está la Ida Sar y está lo que hoy en día es la nueva Maison Laida,
sí.
Con gente. Se le ve en el balcón a gente.
Mira.
1862. Casi, es casi seguro que es la que es del álbum de Alfonso Guiar, el padre de los Guiar.
Bueno, pues la verdad es que yo siendo bermeo incluso me ha sorprendido hasta a mí que, con algunos datos que nos has contado. Bueno, pues con este viaje en el tiempo que nos ha hecho Chato, hemos descubierto que el veraneo en Urdaibai tiene mucha más historia de lo que pensábamos y seguro que ahora miramos sus playas con otros ojos. José Ángel Echaniz, Chato, autor del libro Los orígenes del turismo y veraneo en Urdaibai, 1830-1900. Pues gracias por habernos traído estas curiosas historias sobre Urdaibai y esperamos que el libro pues, sea un éxito. Es que ricasco, Chato.
Es que ricasco a vosotros.
Agur.
Agur, agur.